viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. 20 minutos para la una del mediodía. Cielos despejados, luz del sol, 11 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Un saludo de Juana Carrera. Empezamos a contar la actualidad más cercana en este día, en que precederá a otros días también saludables, agradables de vista, aunque de temperaturas fresquitas. Nos hemos despertado con unas mínimas de 5 grados. Ahora estamos 11, podemos llegar a los 15, más o menos. Es la tónica general de los próximos días. En esta jornada de hoy vamos a hablar de muchos temas. Hablaremos, como no, de ese pleno extraordinario que pide el Bloque Nacionalista Gallego en Barreiros. Quieren reprobar al alcalde y a la Junta de Gobierno de Barreiros después de la posible y futura apertura de un juicio por presunta prevaricación urbanística con aquel caso de la concesión de las 44 licencias para construir hasta cerca de 3.000 viviendas sin tener las infraestructuras básicas. Es una solicitud del Bloque Nacionalista Gallego en Barreiros, un pleno extraordinario. Quieren saber además cómo queda la situación una vez que el alcalde y dos concejales, que también están presentes en esa Junta de Gobierno, han pedido su baja del Partido Popular. Estamos pendientes de Burela porque a la una del mediodía se va a presentar la jornada de cuidados paliativos del Hospital La Costa, que se va a celebrar el próximo día 2 de diciembre y va a contar con expertos destacados en esa materia, en cuidados paliativos. En la presentación estará dentro de un rato la gerente del área sanitaria norte, que es Carmen Durán, y también los facultativos José Luis Fernández, médico de la unidad de hospitalización a domicilio, y Belén Fra, del equipo de soporte de cuidados paliativos del Hospital La Costa. También estará presente en la presentación, como decimos, dentro de un ratito a la una, Carlos Fernández Fraga, que es médico del Centro de Salud de Burela. Una jornada que se desarrollará el día 2 de diciembre y que está dirigida a todo el público en general. Daremos más datos dentro de un ratito, cuando tengamos esa información. Y el Centro de Experimentación Pesquera de Castropol abre hoy sus puertas al público para celebrar el Día de la Acuicultura. Hasta las 2 de la tarde se realizan visitas guiadas por el personal del centro, explicando y mostrando su trabajo a todas las personas que quieran pasarse por ahí. La Consejería de Infraestructuras ha adjudicado en las últimas horas la segunda fase de las obras de saneamiento de la ría de Ribadeo. Han sido adjudicadas por el Principado de Asturias. Unos trabajos que permitirán recoger las aguas residuales de 5 parroquias de Castropol y Vegadeo. Tienen un plazo de ejecución de 30 meses. El Principado invierte 12,3 millones de euros en mejorar las aguas del estuario y ofrecer servicios de más calidad a los habitantes de ambos concejos. En Ribadeo hablaremos del convenio que ha firmado el Ayuntamiento con la Asociación de Comerciantes y Autónomos, con ACISA, para seguir dinamizando el comercio y para que Ribadeo siga siendo un lugar puntero. Un convenio que tiene un importe de 13.000 euros y que se acaba de firmar esta misma mañana en el Ayuntamiento. En Burela hablaremos de la próxima reunión que tendrá el alcalde burelés en Santiago con el presidente de Puertos de Galicia. Ya sabemos de hace días atrás que quería reunirse con él, y también sabemos que le sentó mal que se reuniera con los populares cuando vino a Burela y él no estaba presente. Bueno, la reunión va a ser el próximo 15 de enero y esperan tratar asuntos de interés para Burela y para el puerto con él. También, por cierto, hablaremos dentro de un ratito del primer pleno ordinario de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, con Alfredo Llano al frente de la presidencia. Será en el Concello de Valadouro el próximo 14 de diciembre. Y recordamos que la Dirección General de Tráfico desarrollará durante esta semana una campaña especial de vigilancia del transporte escolar. Desde hoy, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensifican los controles para comprobar qué autobuses y conductores cumplen con la legislación. La campaña tiene especial importancia en Galicia, dada la extensión de rutas del transporte escolar que hay en la comunidad. Se ha invitado a los ayuntamientos que tienen policía local a participar en esta campaña con el fin de reforzar su seguimiento. Destacan desde la Guardia Civil de Tráfico que el 90% de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo o justo en los instantes inmediatos. 15 minutos para la una del mediodía. Vamos con la información deportiva de la mano de Miguel Fuente.
El Ribadeo FC juega el mejor partido de la temporada y pierde ante el que dicen ser el mejor equipo de la categoría. Un Boiro que ha visto como el colista se adelantó en el marcador en el minuto 19 con gol de Javicho al disparar a puerta desde el borde del área. El balón roza en un jugador del Boiro para cambiar su trayectoria e impedir que el portero llegue para atajar el peligro. 10 minutos más tarde, el Boiro empatar en una jugada que aún hoy pocos pueden explicar. fuera de juego que señala en línea, un segundo jugador chuta a puerta y marca. Todos se separan y el propio colegiado, y es el colegiado el que decreta gol. En línea no se queda en su sitio marcando el fuera de juego y acata la decisión del colegiado. Protestas y más protestas, pero el gol sirve para el empate. Empate que se rompe al borde del descanso con gol de David Rodríguez. En la segunda parte el Ribadeo vuelve a la carga y avisa en un par de ocasiones, pero fue el Boiro a los 12 minutos cuando empata el partido. El Ribadeo no se amilanó y siguiendo tocando la bola, como en la pasada temporada, alguna ocasión creó, pero fue de nuevo el equipo visitante quien ejecutó en el minuto 78 de juego. 2-3 al final del partido y el equipo ribadense sigue cerrando la tabla después de 15 jornadas. Escuchamos a Germán Campos.
Lo que pasa es que, bueno, contra este equipo, si no sentencias antes, es muy complicado aguantarle defensivamente. Nos exigieron muchísimo, acabaron jugadores desfondados, lo dieron todo y más. Pero bueno, la calidad del Boiro, bueno, está más que demostrada y lo demostraron una vez más.
En la preferente, el Viviro regresó de vacío de Puebla, donde perdía por 2-0. Y en fútbol sala, derrota del Burela en Murcia, 8-3, en un partido donde los naranjas han regalado 3 goles y en la segunda parte el Pozo fue superior. Los equipos grandes se la atragantan al equipo que dirige Daniel Ibáñez.
2 partidos que hemos tenido con equipo grande, no hemos sabido afrontarlos y los resultados están ahí por algo.
¿Cuál era la receta? ¿Qué querías hacer para poder ganar este partido?
Pues lo que hemos hecho quizá los 10 primeros minutos, intentar tener el balón, presionar, pero al final después del segundo creo que hemos regalado, sigo creyendo que hemos regalado los 3 primeros goles, pero no estar equivocado en lo que esté diciendo, pero creo que los 3 primeros goles los regalamos y la segunda parte hemos bajado los brazos y ellos han sido superiores por la calidad y...
El sábado llega al Vista Alegre el tercer grande a partir de las 4:15 de la tarde, es decir, el Fútbol Club Barcelona. Igualado fue el encuentro entre Leix Pontevedra y Xove Fútbol Sala. Al final los puntos fueron para el equipo local al ganar 5-4, un partido que durante mucho tiempo la ventaja estaba del lado del Xove. Fue en la recta final cuando el Leix consigue empatar y dar la vuelta al marcador. En la segunda parte, el Xove ha visto cómo le pitaron 5 faltas en los 6 primeros minutos y cómo 2 de sus jugadores, Manu Jiménez y Solloso, eran expulsados. Hablando de baloncesto, derrota para el Morán Grupo Lourenza frente al Fodeba 56-66. También derrota para el Club Baloncesto Burela. Ganó el Muebles Huertas Lourenza 38-26 a la Aracha y victoria del Celtas frente al Arteixo, mientras el Viveiro perdió a domicilio de Leume.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Ribadeo, Zapatería Boreal, la zapatería para los más peques de la casa, con las mejores marcas del mercado, entre ellas Privata, Chupetín, Gulliver, Lois Lulú. De sport y de vestir, toda la moda de temporada, para niños, para niñas y bebés, en Zapatería Boreal. Hasta el 7 de diciembre, ofertas estrella con descuentos de hasta el 40%. Zapatería Boreal, en las Galerías de San Francisco, en Ribadeo. Fabulosas ofertas hasta el 7 de diciembre. Aprovecha y ven a visitarnos.
Del 20 de noviembre al 8 de diciembre en Hotel Restaurante Marisquería o Castelo en San Ciprián, jornadas gastronómicas de nuestro buey, Rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco para que degustéis este manjar de crianza propia. Reserva previa de mesas en el 982-594402 o en el propio restaurante o castelo en San Ciprián. Consulta también en hotelocastelo.com y en Facebook.
10 minutos para la 1 del mediodía, seguimos y hablamos de experimentación pesquera. El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol ha abierto hoy sus puertas al público. Están celebrando el Día de la Acuicultura. y se abren pues para explicar cuáles son esos proyectos que llevan relacionados con el cultivo de la almeja, la ostra, el pulpo, el erizo de mar, etcétera. Entre las 12 del mediodía y las 2 de esta tarde, las visitas se van a guiar por el personal del centro. Así se suman a la celebración del Día de la Acuicultura, que se conmemora bajo la coordinación de la Fundación Observatorio Español de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. ¿Qué, cuál es el objetivo de esta celebración? Pues acercar la acuicultura a la sociedad y también difundir su potencial, el compromiso con la sostenibilidad, la investigación, el desarrollo y la innovación. Y también quieren destacar e impulsar la acuicultura como un sector cada vez más importante a la hora de crear empleo, riqueza, bienestar en las zonas rurales y litorales del país. El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol, que abre sus puertas este lunes para celebrar el Día de la Acuicultura. Por cierto, que el Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo recibía el otro día, el viernes pasado, la visita de la consellera, además Rosa Quintana también, quien alababa igualmente la labor que se realiza desde aquí, desde Ribadeo. Eso lo contamos luego en la mar de cerca, porque dentro de un ratito, a partir de la una y cuarto aproximadamente, damos las noticias del mundo del mar, como siempre, los lunes. Vamos a hablar también de saneamiento relacionado con el Principado, pero también con este lado de la ría de Ribadeo, porque desde el Principado la Consejería de Infraestructuras ha adjudicado la segunda fase de las obras de saneamiento de la ría. Unos trabajos que van a permitir recoger las aguas residuales de 5 parroquias de Castropol y de Vegadeo, y tienen un plazo de ejecución de 30 meses aproximadamente, según ha confirmado el director general de Caridad Ambiental del Principado, Manuel Gutiérrez.
El monto de la inversión asciende a 3,6 millones de euros tras la baja obtenida en la licitación de las obras, que ha sido adjudicada a la empresa asturiana Coprosa, y el plazo de ejecución será de 30 meses, con lo que se espera que estén finalizadas las obras en el verano de 2018.
En el verano de 2018 podrían estar finalizadas las obras. Se está refiriéndose a la segunda fase de las obras. Nos da más explicaciones el director de Caridad Ambiental a continuación.
Hemos adjudicado la segunda fase de el saneamiento de la ría de Leo, una obra muy importante porque afecta a un estuario de alto valor natural que, junto con la ría de Navia, constituyen los dos estuarios del occidente que en este momento carecían de depuración y de saneamiento, y junto con el de Navia se encuentra ya en ejecución dentro de Leo la depuradora y la primera fase. Esta segunda fase que completa el saneamiento en la zona de Castropol, el saneamiento de Figueras y la zona norte del municipio, y en el y en Vegadeo, pues consigue unir las aguas residuales que en este momento se están tratando en la depuradora provisional de Vegadeo a través de un bombeo y conducción hasta Vilavedelle, con el fin de incorporar ya a la depuradora que se encuentra en ejecución.
Pues en las últimas horas, como decimos, se adjudicaba la segunda fase de las obras de saneamiento de la ría de Ribadeo. En total se definen 7 estaciones de bombeo, que son Vegadeo, Figueras, Don, Lebú, Barres, Tol, La Linera y también Brul, de las que las 5 primeras disponen de tanques de retención. Esto les permite actuar como aliviaderos de tormentas, y ahora en esta segunda y última fase se van a instalar 7,5 kilómetros de colectores y 6 más de conducciones en impulsión. Detalles de la segunda fase de las obras de saneamiento de la ría de Ribadeo: 12,3 millones de euros que invierte el Principado y un plazo de ejecución de 30 meses. Ya que estamos hablando de residuos y de cómo eliminarlos o de cómo recogerlos, hay que dar cuenta de una noticia que se conocía este fin de semana en Foz, en concreto en el puerto de Foz. Desde la Asociación Arribeira de esa localidad han denunciado un vertido, una especie de vertido incontrolado que ha aparecido en la zona de la ría, muy cerca del puerto deportivo. Es una sustancia blanca, lechosa, que no se sabe exactamente muy bien de dónde viene. Pero bueno, pues señalan desde la Asociación Arribeira que no es la primera vez que ha ocurrido, y de hecho lo han publicado en su perfil de Facebook. Son vertidos incontrolados que están tiñendo de blanco, un blanco lechoso, la dársena y gran parte de la ría, y quieren decir que no es la primera vez que pasa, pero siempre fueron bastante cautos con este tema para no perjudicar la imagen turística del pueblo de Foz. Pero de todos modos, este fin de semana, justo el sábado, les ha aparecido un vertido muy exagerado y han dado la voz de alarma. En principio todavía no se sabía de dónde provenía el vertido. Se estipulaba que podría provenir de la depuradora, puesto que parece que emanaba de las piedras que hay en la zona de la dársena, en la zona del puerto. Esto en el municipio de Foz. 5 minutos para la 1:00 p.m.
En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y de todos los estilos. Piensa en una cocina de última generación, con todo el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos, la comodidad, la exclusividad. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con los diseños más actualizados de cocinas, con la garantía de un fabricante 10, Sensia. Acosta Mueble, poderosas razones de satisfacción. Te esperamos en el polígono industrial de Xove.
Seguimos, vamos a hablar de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. El próximo 14 de diciembre va a tener lugar el primer pleno ordinario de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña con Alfredo Llano al frente de la presidencia. El alcalde de Burela actualmente es el presidente de la Mancomunidad de Municipios. El pleno tendrá lugar en el Concello de Valadouro siguiendo las rotaciones que se iniciaron hace un tiempo. Escuchamos a Alfredo Llano.
14 de diciembre vamos a hacer el primer pleno ordinario do que da Mancomunidad de concellos daqui da Mariña, que ahora xa saben todos vostedes que son 16 concellos que estamos integrados todos na mancomunidade. Vamos a, por tanto, a fazer o primeiro pleno ordinario o 14 de decembro, que presumiblemente vai ser no Valadouro. Toca o Valadouro, facemos un sistema rotativo de circulación polos concellos. Cada pleno ordinario facémoslo nun concello diferente para que todos se sintan máis ou menos representados e protagonistas un día por lo menos na mancomunidade. Ofrécense para facer os frenos e esta vez vai tocar o Valadouro. E bueno, temos un orden do día, penso que bastante extenso. Vamos a procurar buscar a maneira de promocionar o que son os nosos concellos, tanto no aspecto industrial como turístico, como vamos a tratar de desenvolverlo no seu conxunto, ver a Mariña de Lugo como algo singular dentro de as súas características de reunión de todos os concellos, que todos os concellos se sintan integrados, que todos os concellos se sintan partícipes, protagonistas. Desde logo, a miña intención é traballar para que todos se sintan de alguna forma representados e mimados no aspecto no seu desenvolvemento. Eu penso que si todos os concellos da Mariña van ben, individualmente vamos a ir moi ben. Así que esa é a nosa pretensión. Por tanto, o pleno do día vai levar unha serie de puntos que van orientados cara a buscar solucións para que a comarca da Mariña se desenvolva no seu conxunto, non separadamente cada concello, senón que no seu conxunto podamos ir todos ao unísono e cara arriba.
Un impulso conjunto de todos los municipios de la comarca mariñana, los que forman parte de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, el próximo pleno 14 de diciembre. Por otra parte, también Llano, como presidente de la Mancomunidad de Municipios, ha hecho un balance muy positivo del mes de la magia, que ha terminado ya este pasado sábado. Ha indicado que este tipo de actuaciones son muy importantes en temporada baja para dinamizar la zona.
Decir claramente que fue un éxito rotundo este mes de la magia, que es una actividad de que programa y activa a mancomunidade para dar, pues bueno, unha fórmula para sacar a xente das casas, para que se motive a ir aos restaurantes. Eu penso que é unha boa razón poder salir e ir a un restaurante e ver un bon espectáculo de magia ao mesmo tempo que se fai un xantar ou unha cea familiar. E, por tanto, teño que dicir que nesta edición, neste último mes de novembro, que remata hoxe, resulta que o éxito foi total. En todos os restaurantes eu tuve a ocasión de ir a alguna a saludar a tanto os magos como os propietarios, ao restaurante onde se fixeron, fose donde fose, en cualquier povo da comarca, resulta que houve un éxito total. Enchéronse en todos os locales, houve agradecemento no aspecto formal de que foron espectáculos de certa calidad, moi moi bons, e, por tanto, deu un impulso ao que é o turismo, un pouco ao que é a actividade de restauración, porque evidentemente nosotros consideramos que no mes de novembro non hai un movimento excesivo de xente que proceda de fora, entón o que hai que facer é mover un pouco o que hai na casa, non? Por tanto, en ese aspecto foi, xa digo, un éxito total e supoño que o repetiremos, xa veremos a fórmula, porque igual ampliamos un pouco esas circunstancias, non? Que haxa máis actuacións simultáneas que non ten por ser solamente máis, xa pode haber outras cousas, pero en principio parece ser que hai conformidade e que desde logo foi moi agradecido a moita xente o que nos dixo que estuvera moi ben e, por tanto, vamos a intentar repetilo.
Están contentos con la organización del mes da Maxia, impulsado también por la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, que ya ha finalizado. Hablaba Alfredo Llano como presidente de la Mancomunidad.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Notas necrológicas. El señor don José Pérez García Malén falleció el día 28 de noviembre de 2015 a los 94 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Luz Fernández Blanco, hijas Berta y Mariluz Pérez Fernández, hijos políticos Jesús Mari y Antonio Fontanero, nietos Michael, Asier y Melina, hermano Fernando Pérez García, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y dan las gracias a todos los que les han acompañado en la conducción del cadáver ayer domingo a la 1:00 p.m, recibiendo cristiana sepultura en el cementerio de Tapia de Casariego. El funeral por su eterno descanso será hoy lunes a las 5:00 p.m. en la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. La misa sabatina será el sábado día 5 de diciembre a las 7:30 en la iglesia de Ribadeo. Servicio fúnebres funeraria ribadense. Nota de agradecimiento. La familia del señor don José María Martínez de Salvatierra, Casa Minguxín, fallecido en Frieira Abella, Ove, el pasado día 25 de los corrientes, descanse en paz, da las gracias a todas las personas que les han acompañado el pasado viernes en la conducción del cadáver y funerales, y a todas las que de una forma u otra les han testimoniado sus condolencias. La misa sabatina por su eterno descanso será el domingo 6 de diciembre a las 10:00 a.m. en la iglesia parroquial de Ove. Muy agradecidos, familia de don José María Martínez de Salvatierra. Servicios fúnebres, funeraria ribadense. La familia de doña María Ofelia López Prados, Casa Pimpelo, fallecida el pasado día 26 de los corrientes, descansa en paz, da las gracias a todos los que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados el viernes pasado en la Devesa, y a todos los que de una forma u otra les han testimoniado sus condolencias. La misa sabatina por su eterno descanso será el domingo 6 de diciembre a las 11:30 a.m. en la iglesia parroquial de Adevesa. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
93.6 y 99.7. COPE de la Costa.
Aquí seguimos, 9 minutos casi pasan de la 1:00 p.m. Estamos en directo en Costa Viva contando la actualidad más cercana, en la Mariña Lucense, en el occidente asturiano, y vamos a ver qué tiempo vamos a tener precisamente en esta zona.
Quincena del arroz en Restaurante El Álamo del 13 al 30 de noviembre. Podrá degustar nuestro arroz con bogavante, con almejas o el arroz con pollo de corral, entre otras especialidades. También tenemos un menú especial con paté de marisco, jamón ibérico recebo, arroz con bogavante, postre leche frita sobre crema de arroz, a un precio único de 18 euros. Quincena del arroz en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedarse buena, con viento en calma, cielo despejado y luciendo el sol, agradable por lo tanto. En estos momentos todavía no hemos llegado a los 12 grados, pero estamos muy cerca. Podríamos alcanzar hoy los 15, según el pronóstico de Meteo Galicia. Todo el día de hoy el cielo despejado, también durante la noche. Todo el día de mañana el cielo despejado, según Meteo Galicia. Con viento en calma durante buena parte del día de mañana hasta la noche, en que soplará débil del suroeste. Las temperaturas mañana estarán entre los 5 y los 16 grados. Por el momento no se atisban lluvias tampoco de cara al miércoles, cuando tendremos unas temperaturas similares y sí que aparecerá alguna que otra nube el miércoles, pero por lo pronto hoy y mañana temperaturas bastante agradables, evidentemente para la época del año en la que estamos, cielos despejados y sol. 10 minutos pasan de la 1:00 p.m, vamos contando la actualidad de la jornada y vamos a hablar del municipio de Barreiros. Allí el Bloque Nacionalista Gallego pide que se celebre un pleno extraordinario para reprobar al alcalde y también a la Junta de Gobierno y para preguntar cómo queda ahora el tema. Ya sabemos que el alcalde y parte de la Junta de Gobierno pues están pendientes de un futuro juicio. En principio el juicio podría salir de cara a la primavera por una presunta prevaricación urbanística. A lo largo de los últimos años hemos hablado en muchas ocasiones de aquellas 44 licencias que se otorgaron con informes contrarios para construir hasta 3.000 viviendas, pero sin infraestructuras básicas, agua, saneamiento, etcétera. Ha sido un tema recurrente a lo largo de los últimos años, pero finalmente la Fiscalía decidió solicitar 2 años de cárcel y 10 de inhabilitación profesional para el alcalde y también para los componentes de aquella Junta de Gobierno en la que se firmó conceder aquellas licencias. Posteriormente, los últimos acontecimientos que han ocurrido ha sido la baja del Partido Popular, del alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, y también de 2 concejales de la corporación que también forman parte de la Junta de Gobierno actual. Ante esa situación, ante la posible apertura de juicio próximamente, ante la situación de la baja del Partido Popular de estas 3 personas, los nacionalistas quieren saber cómo queda el asunto y quieren reprobar tanto al alcalde como a los miembros de la Junta de Gobierno, y por ello solicitan este pleno extraordinario. Vamos a escuchar a la portavoz del BNG, Ana Hermida.
Creemos que o mínimo democrático, que cando existe unha petición tan seria sobre a totalidade da actual Xunta de Goberno, esta teña que respostar non só ante os grupos municipais, senón ante as veciñas e os veciños, de cal é a situación na que está nestes momentos. Non podemos obviar que a situación é de extrema gravidade, porque non estamos falando dunha mera cuestión interpretativa ou administrativa na tramitación dun expediente, sino que estamos falando de actuacións continuadas que en outros casos que se deron no Estado pues teñen dado lugar a auténticos casos de corrupción, e por eso queremos saber de primeira man cal é a situación na que está a Xunta de Goberno e na que pode deixar o Concello de Barreiros. Non, e iso é o que pretendemos que contesten dende os membros da Xunta de Goberno. Cal é a situación organizativa na que queda o Concello de Barreiros? Cal é a situación económica actual e como lle pode afectar isto, sobre todo no derivado aos gastos de asesoramento xurídico que xa estamos mantendo durante hai varios anos no Concello de Barreiros, e tamén unha estimación das posibles consecuencias tanto a nivel legal como a nivel económico que pode ter esta situación para o Concello e para as veciñas e os veciños. En segundo lugar, tamén queremos someter a debate unha proposta de moción de reprobación da Xunta de Goberno actual, porque queremos que todos os grupos municipais, que todas as concelleiras e os concelleiros se posicionen e defendan ou non a confianza que lles outorgan estas persoas que están nesta situación. Non, o Partido Popular, nomeadamente, terá que posicionarse sobre se lles valen estas 3 persoas para seguir gobernando o Concello de Barreiros, mentras non lles vale para o seu propio partido, non? Como vimos de ver coa solicitude da baixa, e ademais, como concelleiras e concelleiros nunha corporación municipal, temos que ser conscientes das responsabilidades que temos ao manter unha situación tan extraña e tan curiosa como a que se dá en Barreiros e as consecuencias que dela se pode derivar. Non, polo tanto, temos que ser o suficientemente responsables, e nese sentido queremos que todas as persoas da Corporación Municipal se posicionen a respecto deste aspecto tamén.
Aí queda a petición del Bloque Nacionalista Gallego, un pleno extraordinario para ver como queda como queda tamén la Junta de Gobierno e en que posición despois de la baja de los ediles. 2 ediles, Lorenzo Penabad y José Manuel Gómez Puente, pidieron la baja del Partido Popular, así como el alcalde Alfonso Fuente. Este argumentaba que era una cuestión de forma y que la inocencia quedaría demostrada cuando se abriera el juicio, pero pidieron la baja, y así también perjudicarían teóricamente menos al partido al no formar parte de las siglas del Partido Popular. 14 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos contando la actualidad.
Restaurante Olar de Manolo, la mejor opción para disfrutar de los más exquisitos platos. Materias primas de la mejor calidad como carnes de ternera y vaca gallega. Pescados, mariscos, elaborados por manos profesionales. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo y arroz caldoso con bogavante. Ya puedes reservar tu mesa para la celebración de las cenas y comidas de empresa de cara a estas navidades. Te hacemos presupuesto sin compromiso. Llámanos al 982 120070 o visítanos en la calle Hermanos Moreno, Ulloa 8, en Ribadeo. Olar de Manolo, Ribadeo.
Vamos a seguir por el municipio de Foz. Hemos hablado ya antes de la una de ese vertido que aparecía el sábado por la mañana, de hecho, en el puerto de Foz, en la zona de la Dársena, y además también que estaba extendiéndose a parte de la ría. Era un vertido que denunciaban desde la Asociación Arribeira y también denunciaban algunas de las personas que forman parte del Club Náutico. Javier Castiñeira, el alcalde, señala que todavía no se ha determinado de dónde procede, pero se piensa que puede venir de un vertido que se realizó en una recogida de pluviales, quizá de la limpieza de algún tipo de depósito, algún tipo de pintura o algo así. Vamos a escuchar a Javier Castiñeira, quien señala que se descarta que proceda de la depuradora.
Bueno, en principio este vertido que se fixo sábado pola mañá, do que tuvemos notificación por parte dos usuarios da Dársena do Porto, parece ser que está feito por un dos colectores de pluviales. Está investigando o Servicio de Medio Ambiente do Concello, outros servicios como o Seprona, vertidos de augas de Galicia. Estamos intentando saber de onde veñen. Ao principio, as primeiras inquedanzas eran sobre a depuradora, pero os responsables da depuradora dicen que non ten nada que ver coa depuradora, e polo tanto, pues bueno, unha vez revisado, pues parece ser que pode vir por dunha zona dunha limpieza de alguna cisterna, algún camión, de algún contenedor ou de algún local que limparon hacia os sumideros de pluviales, e saleu pues, pola saída ao mar das augas de pluviales. Estase investigando e esperemos pues, que en principio pues, esas conductas se sean erradicadas. Dende logo pues, agradecer tamén a todos que fixeron chegar pues, esta circunstancia, o Náutico, a Asociación Arribeira, tamén a Cofradía de Pescadores, en general, pues, a todos os usuarios por haber avisado, era en fin de semana, e a verdade é que os servicios técnicos están ahora a funcionar en búsqueda de quen foi este vertido.
Están, por lo tanto, buscando quién es el responsable de ese vertido que, como decimos, tenía de algo blanquecino las aguas del puerto de Foz y también una parte de las aguas de la ría. Parece que estaba en mejor situación en esta mañana, también según ha destacado el alcalde. Parece que se estaba diluyendo un poco y que no estaba afectando a la fauna, es decir, a los peces, a los microorganismos que haya en el agua. Por otra parte, el alcalde focense, Javier Castiñeira, ha mantenido esta misma mañana una reunión con la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ha pedido que le impulsen el Plan General de Ordenación Municipal y también el tema de la depuradora. Ha pedido un poquito de agilidad y señala además que ha encontrado pues un diálogo positivo. Ha encontrado buena sintonía con los responsables de la consellería. Esos dos temas considera que son muy importantes para el municipio de Foz y que esta consellería tiene que decir mucho al respecto de ambos temas. Plan General de Ordenación Municipal y también Depuradora de Foz.
Bueno, pues una reunión muy interesante con una de las consellerías que durante esta legislatura se vaya a considerar una de las consellerías más importantes porque eleva asuntos tan fundamentales como o Plan Xeral de Foz para o que pedimos máxima diligencia por parte da Consellería, por parte de Urbanismo en próximas datas. Eu creo que en cuestión de semanas levaremos o pleno da Corporación Municipal de Foz a aprobación provisional, e a partir de aí, unha vez si se aproba este documento provisionalmente, pues queda as mans xa da Dirección Xeral de Urbanismo, un Plan Xeral que está xa muy avanzado en todos los sentidos, donde están todos los informes de todas las administraciones competentes, donde se cumplen perfectamente esas peticiones. Por lo tanto, entiendo que para Urbanismo tiene que ser mucho más fácil y diligente. Esperemos, pues una vez haya un documento de aquí, del pleno de la Corporación Municipal de Foz, aprobado provisionalmente, pues en pocos meses podamos tener esa aprobación definitiva. Por otro lado, o asunto máis importante, desde logo, que a depuradora de Foz, pedimos a conselleira e a Augas de Galicia que lleguen a máxima urxencia e diligencia o anteproxecto da nova depuradora, unha vez despois de varios anos procedeu xa con unha ubicación que a maioría da corporación pois ve adecuada e favorable. E, por lo tanto, pues ahora que o balón está no tellado da Consellería de Augas de Galicia, pues pedimos que canto antes teñamos ese anteproxecto encima da mesa, e por lo tanto que podamos traballar veciños, corporación para que esto salga adelante. Falando de saneamiento, tamén unha pequena obra para a parroquia de San Acisclo, que, bueno, pues unha das pocas parroquias que queda sin facer esa segunda fase de saneamento, de alcantarillado. Pedimos a Consellería que canto antes tamén pues, financie esa obra, que está feito o proxecto no seu día, que era importante para esta parroquia avanzar tamén en saneamento que en certo modo pues, tamén é bon para o noso medio ambiente, sobre todo pues, para un punto interesante como é o río Oro.
Ahí queda un resumen de las gestiones que ha realizado esta misma mañana el alcalde focense Javier Castiñeira con la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para intentar impulsar esos aspectos importantes para el desarrollo de la localidad focense. Y también la explicación sobre el tema del vertido. Por ahora no se sabe de dónde procede, pero probablemente de algún vertido que se ha realizado en las pluviales y que ha acabado en la zona del puerto y también de la ría.
Primeira ruta de tapas en Río Tortos días 4 e 5 de decembro de 7 da tarde ás 11 da noite. Recorre os bares Mesón Novo América, Casa Rivas, Casa Rodil, Bar DRS, Café Bar al Volante. E participa no noso sorteo directo. Primeiro premio 200 euros, segundo 100 euros, terceiro un vale de 50 euros en Confitería Irma, cuarto un vale de 50 euros en Cárnicos Omazo, quinto vale de 50 euros en Panadería Carteire. Prezo da tapa 1,50. Río Torto espérate os días 4 e 5 de decembro na primeira ruta de tapas. Organiza Concello de Río Torto.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Especialistas en implantes dentales, estética dental, odontología general, blanqueamientos, radiografías panorámicas, revisiones gratuitas, presupuesto sin compromiso. Para tu comodidad, horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 10 de la noche. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Llama gratuitamente al 900-815-002. Para más información visita nuestra página web www.cdentalpedraza.com. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Ahora sí, duerme a pierna suelta. No te molestarán ni los precios. Por tiempo limitado y en exclusiva en Muebles Toal, 50 días de oro. En colchonería y artículos de descanso. Disfruta de 50 días en canapés. Colchones de muelles, látex, visco y toda la gama de descanso a bajos precios. Tan bajos que te sorprenderán. Ah, y no te olvides que en Muebles Toal tenemos fabricación propia de todo tipo de mobiliario en diversas maderas y melaminas. Tú eliges y Muebles Toal fabrica. Visítanos en Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20. Muebles Toal Ribadeo, Avenida de Asturias 2. Visita también nuestra web, mueblestoal.com. Y síguenos en Facebook.
En Hipertextil ya tenemos los nuevos modelos de sábanas para este invierno. Franela, térmica, de coralina, con fabulosas ofertas. Además, mantas de terciopelo a partir de 12 euros. Rellenos nórdicos bicolor de todas las medidas. En Hipertextil tenemos gran variedad de pijamas polares para hombre y mujer a tan solo 6 euros. Te esperamos en Hipertextil, en Burela, calle Pardo Bazán, en Viveiro, calle Benito Galcerán.
Hola, qué casa más bonita, qué bien decorada, las cortinas, el papel pintado, está todo con mucho gusto.
Me ayudaron en Home Secret en Foz, papel, cortinas, alfombras, colchas y a un precio increíble, quedé encantada.
Oye, ¿y qué luz en el salón?
Ya no tengo persianas, en Home Secret me asesoraron con los estores Blackout, son como persianas pero mucho más fáciles de limpiar.
Me encanta todo, voy a pasarme por Home Secret.
Sí, pásate por Home Secret, porque ahora tienes un 20% en las nuevas colecciones y puedes acortinar tu piso por solo 399 euros.
¿Solo 399 euros? ¡Voy corriendo!
Home Secret, Álvaro Cunqueiro 54 bajo, enfrente de Hacienda, en Foz.
24 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de sanidad, de la jornada que se va a organizar el próximo 2 de diciembre sobre cuidados paliativos. Es una jornada que impulsan y organizan desde el Hospital da Costa de Burela. Pero ojo, que está dirigida a todo el público en general, a todos los vecinos, porque lo que quieren es transmitir a todas las personas la importancia de participar en los cuidados paliativos con los enfermos. Si no se pueden curar, si se puede hacer que las personas se encuentren lo mejor posible. Vamos a escuchar escuchar a Carmen Durán Parrondo, que es la responsable, la gerente del área sanitaria norte en la provincia de Lugo y la gerente del Hospital La Costa, por supuesto. Ya nos habla de la importancia de estas jornadas.
Nos parece que es muy importante que por primera vez, bueno, pues nos juntemos todas las personas, pacientes, cuidadores, educadores, profesionales sanitarios, todos los que compartimos el compromiso de ayuda y de acompañamiento. Es decir, lo que pretendemos es, bueno, trasladar el mensaje a la población de que cuando no podemos curar, sí que podemos aliviar, ¿no? Y que ese alivio es a través del cuidado de nuestros pacientes. Y además también queremos que todos los ciudadanos conozcan todas las posibilidades que tienen, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, respecto a los cuidados paliativos.
Pues eso sobre la importancia de que todo el mundo se implique y la importancia también de destacar que estas jornadas van dirigidas a toda la población en general, son abiertas para todo el público. Ahora también nos va a hablar sobre el programa, quiénes se van a dar cita, de qué van a charlar. Escuchamos de nuevo a Parrondo.
Es una jornada divulgativa relacionada con los cuidados paliativos, y con divulgativa lo que queremos decir es que va a haber una pequeña parte dedicada a los profesionales sanitarios, pero va a haber el 80% de los actos están abiertos a todos los ciudadanos de la Mariña. Bueno, entre otras cosas, vamos a tener una mesa redonda que se titula ¿Cómo cuidamos?, en la que va a haber todo el personal, todos los actores en los cuidados paliativos, enfermería, médico de hospitalización a domicilio, de cuidados paliativos, internistas, urgencias, primaria, oncólogos, un largo etcétera. Y lo que queremos es, que el ciudadano conozca todos los recursos que tenemos en la Mariña para los cuidados paliativos. Y luego por la tarde vamos a tener un cineforum en la Casa de la Cultura del Concello de Burela, en el que lo que pretendemos es, bueno, pues proyectar una película y posteriormente abrir un debate sobre la importancia de los cuidados paliativos.
Pues ahí tenemos la jornada sobre cuidados paliativos de la Mariña de Burela, que arranca a las 8:30 de la mañana del 2 de diciembre. Primero una sesión clínica general en salón de actos, luego se entregan los diplomas a los referentes de cuidados paliativos en atención primaria, también en salón de actos, y ahí empieza la mesa redonda, el cineforum y demás, que es todo para el público general, para que vean la importancia que tienen también el cuidado de los enfermos, a partir de las 11 de la mañana del próximo 2 de diciembre. Apenas nos quedan 2 minutos de informativo, vamos a dar un par de notas relacionadas con el mundo del mar.
Los lunes, en la mañana de COPE de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. COPE de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
COPE, estar informado.
Y empezamos hablando de un susto que ha tenido lugar en las últimas horas relacionado con un pesquero con bandera portuguesa, pero base en Muros, pero afortunadamente, como decimos, la tripulación se encuentra bien, ¿eh? El 112 de Portugal mantiene abierto en estos momentos un operativo de rescate y extinción de un incendio que se ha declarado en un barco de bandera portuguesa cuyos 6 tripulantes son gallegos. Como decimos, el barco tiene base en Muros y es el Mar da Galega. Estaba faenando a unas millas de Nazaré, en aguas portuguesas, cuando se declaró el incendio. Los marineros, insistimos, están a salvo y el fuego fue sofocado, según ha confirmado el personal del Servicio de Guardacostas de Galicia y de Salvamento Marítimo. El barco incendiado, con toda la tripulación a bordo, va a ser remolcado y trasladado al puerto de Vigo en las próximas horas. La llamada la realizó uno de los tripulantes, un armador de Muros, al 112 Galicia, sobre las 10 de esta mañana, y permitió al 112 portugués enviar los recursos necesarios para el rescate de la tripulación y asimismo para extinguir el incendio. Por su parte, el personal de 112 Galicia buscó el apoyo del Servicio de Guardacostas de Galicia y de Salvamento Marítimo. Un barco con bandera portuguesa y base en Muros, el Mar da Galega, que se incendiaba enfrente de las costas de Nazaré, en Portugal. La tripulación, 6 personas, gallegos, se encuentran perfectamente, se encuentran en buen estado. El susto, eso sí, pues no lo quita nadie. Vamos a terminar con la previsión para las aguas en el mar en las próximas horas, hasta mañana a las 12 del mediodía.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
La previsión en aguas costeras de Lugo son que las próximas horas va a soplar el viento oeste o suroeste fuerza 3, temporalmente 4 en torno a Bares, tendiendo en el este a Bares.